Son las 7:04 en RCN Radio. Tenemos en línea al abogado Jaime Granados, abogado del expresidente Álvaro Uribe. Por supuesto que muchas preguntas para él a propósito de lo que está pasando con este caso, la investigación de la Corte Suprema de Justicia, el pronunciamiento que hizo el propio expresidente ayer extensamente sobre el caso. Pero le queremos preguntar al abogado sobre el recurso que se ha interpuesto en la Corte. Bienvenido a RCN, gracias por atendernos, abogado.
Buenos días, Yolanda. Un saludo muy especial a ti, a José Manuel, a toda la mesa de trabajo de RCN y a su audiencia.
Abogado, explíquenos en qué consiste el recurso presentado. Primero, si ya se presentó formalmente, dijéramos, ante la Corte, ¿qué significa y qué busca la defensa con ese recurso?
Se trata de una determinación que técnicamente se denomina recusación y fue radicado ayer a las 8:02 en la Secretaría de la Sala Penal de la Corte. Cuando se inició la rueda de prensa ya se había radicado. Y esta recusación, en esencia, lo que consiste es en solicitarle a los magistrados que conforman la sala de instrucción número 2 para que se aparten del conocimiento de este caso en cuanto que existen serias dudas sobre su imparcialidad, tanto en naturaleza subjetiva como objetiva, que es una garantía básica de derechos humanos reconocida en los instrumentos internacionales de derechos humanos, en nuestra propia Constitución, artículo 29, y en nuestra ley procesal que aplica este caso, que es la ley 600 del año 2000. ¿Y por qué se da esa recusación, Yolanda? Se da por cuatro razones que sintetizaré en dos. Desde el punto de vista subjetivo, porque las mismas personas que ya tuvieron conocimiento del caso anterior por el cual finalmente le compulsaron copias al presidente Uribe, se quedaron con lo que ellos compulsaron copias. Ellos dijeron que el presidente Uribe, al parecer, tenía que ver con un tema de manipulación de testigos, y en lugar de que otras personas, otros magistrados, se encargaran de ese estudio, ellos mismos se quedaron con el conocimiento de ese caso. Pero además ellos mismos se quedaron con el conocimiento del nuevo caso que abrieron en relación con el Senado Prada, en el cual incluyeron también al presidente Uribe. Así que lo vemos con preocupación, porque son personas que ya habían formado un criterio, expresado una decisión, por cierto, bastante extensa, refiriéndose al presidente Uribe. Además de ello, cuando hay un acto legislativo, el acto legislativo número 01 del 2018, de enero 18 de este año, que establece que será una sala especial distinta a la de ellos la que debe conocer estos asuntos, y que pues no la han conformado por decisión de ellos mismos. Y en segundo lugar, la imparcialidad objetiva, en cuanto que unos jueces tienen que dar una garantía objetiva a la comunidad de que actúan, de que no solamente son imparciales, sino que dan la apariencia de imparcialidad. Y no puede dar apariencia de imparcialidad cuando el presidente le solicita que le informen si hay o no una investigación en su contra por estos temas. El día 4 de mayo contestan el 8 de mayo diciendo que no. Posteriormente se radica una nueva petición porque había informaciones de que así era, el 27 de junio, no la contestan, se vence el término para contestar, guardan silencio, y el 24 de julio, es decir, más de un mes después, resulta que lo llaman a indagatoria por un caso donde él estaba preguntando. Es decir, eso no tiene ninguna presentación en ninguna sociedad democrática. Y por eso, y por las filtraciones que ustedes conocen, que la opinión pública conoce, que se dieron desde la Corte Suprema de Justicia, porque eran los únicos que tenían este caso, aparte una entidad gubernativa a la cual le pidieron hacer un análisis de unos videos, pues nadie más tuvo acceso a la información que estaba ampliamente difundida en diferentes medios de comunicación. Es decir, con esto que rápidamente estoy explicando, pues se dan los fundamentos expresos en un escrito de 47 páginas, por virtud del cual se recusaron a sus magistrados.
Doctor Granados, más o menos en conclusiones, le negaron un procedimiento que está arreglado al expresidente Uribe al no informarle que sí había nuevas evidencias o nuevas investigaciones en el caso que se le seguía, y por eso lo recusan. Pero esa recusación, ¿quién la resuelve?
Conforme a nuestro procedimiento, lo primero que tienen que hacer los magistrados, además de suspender como ya lo hicieron, es la de decidir si aceptan o no la recusación. Si la aceptan, inmediatamente pues ellos quedan apartados del caso y le corresponderá a otros magistrados resolver. Si no la aceptan, es decir, la rechazan, serán otros magistrados los que tendrán que tomar la decisión de la sala de casación penal, y si no se ponen de acuerdo, una sala de conjueces. Una vez se resuelva este tema, pues ya habrá alguien que asuma este asunto. Creo yo que, teniendo en cuenta que hay sala el día de mañana, esto es un asunto que se puede resolver muy rápido. El objetivo no es que se dilaten, mucho menos, sino por el contrario, que se dé una solución pronta pero justa, es decir, en manos de jueces que sí sean imparciales.
Doctor Granados, quiero detenerme un segundo en el asunto de la fecha de la indagatoria fijada por esos tres magistrados en los casos del expresidente Uribe, de Álvaro Hernán Prada, congresista de la República. Usted dice que ustedes radicaron su recusación a las 8:02 de la mañana. Sin embargo, algún tiempo después, algunas horas después, la sala integrada por estos tres magistrados, ahora recusados, fijaron la fecha del 3 y del 4 de septiembre. ¿Qué pasa con esa fecha? ¿Se va a mantener o precisamente como consecuencia de la congelación de todo el proceso, pues habría que pensar en una fecha distinta que solo se fijaría una vez se resolviera la recusación?
Pues nos llama mucho la atención que, habiendo radicado a las 8:02 esta recusación en la Secretaría de la Sala Penal y habiéndose hecho pública a los pocos minutos en la rueda de prensa que convocó el señor expresidente Álvaro Uribe Vélez, a las 10:34 haya salido el comunicado de prensa de la Corte, en donde manifiesta que se fija fecha para indagatorias los días 3 y 4 de septiembre y de pruebas el 10 de agosto en adelante, los 30 testimonios que decretó. Técnicamente, apenas queda presentada la solicitud, se debe suspender. Es posible que mientras subía de secretaría al despacho del magistrado hayan transcurrido 2 horas o 3 horas y por eso solo por la tarde se dieron cuenta. Pero más allá de eso que llama la atención, lo cierto es que pues no esperamos que se dilate para nada este tema. Ojalá las fechas se mantengan. Lo importante es que se actúe rápidamente y con jueces imparciales. Es lo que se está pidiendo, como lo han reclamado muchos editorialistas en los últimos días, porque es algo elemental, es que el presidente Uribe, como cualquier ciudadano, se le reconozcan plenamente sus garantías, sus derechos. Y el básico, el más elemental, es que tener unos jueces imparciales.
Doctor Granados, pero es que pareciera que en todo este discurso, usted tiene unos argumentos jurídicos que, digamos, son válidos, pero en todo este discurso que viene desde el fin de semana moviéndose en contra de los tres magistrados, lo que uno percibe de fondo es que se les está acusando de tener, digamos, un sesgo de izquierda. Y hablando también en asuntos de derecho, varios de ellos, dos de los magistrados concretamente, por ejemplo, absolvieron al coronel Plazas Vega. Y el otro magistrado no estaba en la corte cuando el expresidente Uribe tuvo sus diferencias muy grandes con esa misma corte. Y uno se pregunta entonces, ¿cuáles son los magistrados que al uribismo sí le parecen imparciales y cuáles no? Porque estos de ahora, pues, son unos señores con una hoja de vida impecable, salvo que ustedes tengan una información contraria.
Oye, quiero ser muy claro en esto, para que no exista ningún tipo de equívocos. Estos no son asuntos personales. De hecho, el magistrado Barceló fue mi compañero de colegio hace 40 años, más de 40 años. Lo conozco hace muchos años. Ha actuado en múltiples casos con total rectitud y yo no he puesto en tela de juicio su carrera, ni más faltaba. Estoy diciendo que en este caso en específico, en lo que se relaciona con el presidente Uribe, por sus actos, por sus manifestaciones, no está dando las garantías objetivas de imparcialidad y además comprometió su criterio, porque él, luego de una extensa tarea investigativa en un caso que nosotros denunciamos, decidió cerrarlo a favor de un senador y compulsarle copias a él, al presidente Uribe, en una decisión prolijamente expuesta, donde hay unas posturas ya definidas por parte de este magistrado. Entonces no puede llegar él a tener un ánimo imparcial para investigar lo que él mismo ordenó que se investigara y para abrir otro caso en donde además nos negó la oportunidad de defendernos y nos dijo que no existía cuando realmente sí existía. Entonces es un tema objetivo. Aquí, como dijo la Corte Europea de Derechos Humanos y que la reitera la Corte Interamericana, en nuestra Corte Constitucional, el caso Piersak, los jueces, como el César, la mujer del César, no solamente deben ser honestos, sino parecerlo. En este caso deben ser imparciales, sí, pero además parecer que sean imparciales. Y la garantía objetiva de imparcialidad significa que se proyecten, que den garantías efectivamente de imparcialidad. Y esta no es la manera de proyectarse una imparcialidad cuando alguien ha fijado una posición y sigue con el caso, cuando le oculta información y cuando más se filtra. Eso es un tema sumamente grave que no tiene nada que ver con ningún sesgo ideológico. Yo no he mencionado y no hay una palabra en las 47 páginas del escrito de reposición que se mencione sesgos ideológicos, ni más faltaba. Aquí no se trata de una discusión ideológica, aquí se trata de una discusión simplemente de garantías. En relación con los otros magistrados, pues todos son magistrados con una enorme respetabilidad. Yo no tengo ningún cuestionamiento personal frente a ninguno. Lo que simplemente decimos es que ellos comprometieron su criterio ellos eran los que tienen un caso que terminó con las filtraciones muy graves. Ustedes han dado cuenta en qué medios han aparecido piezas que solo tenían acceso a ellos, a menos que las haya filtrado parcialmente una entidad gubernamental en manos de una funcionaria abiertamente antiuribista que se vino a conocer recientemente, el día de ayer. Pero pues realmente aquí lo que se busca es pelear por las garantías, que es el derecho básico que tiene cualquier persona.
Doctor Granados, pero me detengo en uno de sus argumentos, y es que salvo que se pueda demostrar ahí sí fehacientemente que las filtraciones o lo que se ha publicado en la prensa salió de la corte, pues esa acusación puede ser ligera, porque también hay quien dice que esas filtraciones han sido de parte, por ejemplo, de personas cercanas al uribismo, digamos de el señor Diego mismo. Cadena, que ha filtrado algunos de los audios, y otros se los pudo entregar perfectamente el señor Monsalve y su esposa con el famoso reloj, pues a la prensa. Luego, ¿estamos seguros de que todo fue culpa de la corte?
Pues lo que yo le puedo asegurar es que la defensa no tenía en sus manos nada de eso, porque ni siquiera nos permitieron llegar a esos procesos, no permitieron que estuviéramos presentes, no nos permitieron que se le hiciera versión al presidente, ni siquiera que conociéramos la existencia de los procesos. Eso estaba en manos de la corte. Ha habido múltiples informaciones que van más allá de piezas procesales, que incluso manifiestan de que se va a llamar a indagatoria. Se dijo dos días antes de que se llamara indagatoria que se iba a hacer, lo dijo un periodista, lo dijo en un medio de comunicación, dos medios muy conocidos, lo dijo al aire, incluso me entrevistaron.
Pero eso de que va a haber indagatoria no es en este caso solamente, doctor Jaime Granados, es decir, con frecuencia los periodistas informan sobre decisiones, sobre ponencias en las cortes y demás, y dijéramos, es lo natural, si hay periodistas bien informados, pues informan.
No se puede, un juez, un magistrado no puede informar dos, tres días, ocho días, quince días antes a un periodista lo que va a hacer. Eso afecta su imparcialidad. El que se acostumbre a hacer no significa que esté bien. Yo creo que esto es importante, que hagamos pedagogía de lo que establecen las normas jurídicas.
Sí, y que lo hagamos en todos los casos, ¿no? Porque, y que lo hagamos en todos los casos, porque evidentemente la filtración y la justicia mediática, que tanto gusta a muchos y a ustedes los abogados les gusta también, pues con frecuencia dice, filtramos lo que conviene o no. Tengo una precisión sobre si la, dice usted que la defensa no tuvo acceso a las grabaciones. El abogado Cadena tampoco, que también es abogado del expresidente Álvaro Uribe, tampoco tuvo acceso a las filtraciones. Es que nos han llegado rumores en el sentido de que él estaría filtrando también esas grabaciones.
No sé nada en relación con el abogado Cadena, él no está actuando como defensor en este radicado, yo soy el defensor. Lo que le puedo decir es que el presidente solicitó acceso, que se le informara si existía investigación, y le contestaron que no, luego no le contestaron, y al final lo están citando en indagatoria, y ya hacía meses aparecían en medios de comunicación todos hostiles, los que publicaban esto, porque han sido reconocidas personas que han venido hablando en contra del presidente Uribe por años. Pero además, en un país donde, por supuesto, hay libertad de expresión, pues cualquiera puede decir lo que estime pertinente. Lo curioso es que se refiere a investigaciones judiciales. Yo entiendo que las decisiones se comunican. No hay ningún problema en que las personas lo conozcan. Eso es sano porque genera transparencia. Lo que no está bien es que antes de que se tomen las decisiones, antes de que se comuniquen a los afectados, lo sepan ciertos periodistas. Eso no está bien, y eso no podemos decir lo que está bien ni Colombia, ni ninguna sociedad democrática.
Ahora, hay un argumento que usted ha dado aquí jurídicamente, y me quiero detener en él para que los que no somos abogados entendamos. Usted dice que uno de los elementos de la recusación es que considera que no puede el magistrado o los magistrados que cerraron el proceso contra Iván Cepeda y consideraron que era importante revisar al demandante, que era Álvaro Uribe, ser los mismos que investiguen a Álvaro Uribe Vélez. ¿Eso es ilegal? ¿Eso viola la ley? Hay una ley que prohíba que ese magistrado que cierra una investigación y pide que se abra otra, haga la investigación que pidió abrir, para entender el recurso.
Sí, lo primero que hay que entender es que cuando hay una compulsa de copias, esta compulsa de copias puede obedecer a dos razones, a una razón motivada o a una razón no motivada. Es posible que porque exista información, sin entrar a analizar qué tan ponderada es o no es información, por tratarse de una persona aforada, por ejemplo, tiene fuero en la comisión de acusaciones, deba remitirse esa información allá para que sea el juez competente, el juez natural el que decida. Entonces, no hay ningún análisis de los méritos, simplemente se dice, como aquí se menciona tal situación, lo pongo en conocimiento de la autoridad competente para que ella lo estudie y decida. Ahí claramente no hay ninguna postura, ningún análisis, ninguna conclusión y por tanto no generaría ningún impedimento. Pero cuando hay lugar a un razonamiento, un análisis detallado de pruebas, unas consideraciones a favor y en contra, como de manera prolija se hizo en la ocasión pasada, estamos hablando del 16 de febrero de este año, por parte de esa sala, pues ya no se trata simplemente de una elemental compulsa de copia, sino que hay una decisión donde se fijó una posición jurídica. Esas personas que tomaron esa decisión jurídica, esté uno de acuerdo con ellos, ya la fijaron. ¿Cómo pueden ellos mismos, al hacer la compulsa de copias, quedarse con ese caso, cuando hay otras salas que lo podrían adelantar? Y más aún cuando con posterioridad se entró a regir este acto legislativo 01 del año 2018, ya está conformada la sala de juzgamiento y empezó a funcionar, están ya suspendiendo casos que tenían en instrucción y no se ha conformado la sala de instrucción porque ellos mismos no han querido elegir o no han podido elegir a quienes van a ser los magistrados de esa sala correspondiente. Entonces, lo que estamos viendo es que había dos caminos. Uno, esperar a que se conforme esta sala, que debía estar ya funcionando, no hay razón para que no esté funcionando, o mandarlo a la otra sala de instrucción, la número uno, que no intervino para nada en este proceso y por tanto no han fijado ningún criterio. Eso es lo que establece el procedimiento para garantizar la imparcialidad. Ninguna de las dos cosas se hizo en este caso.
Sigo sin tener esa claridad y disculpe que le insista, abogado Jaime Granados, porque no soy abogada. Sigo insistiendo en si el hecho de que el mismo magistrado se hubiera quedado con la investigación de alguna manera cierra el caso de Cepeda y luego termina abriendo el que solicitó abrir a Álvaro Uribe Vélez es ilegal, es decir, ahí se violó una norma, una ley que establezca que eso no se puede hacer, o es simplemente un asunto de percepción, es decir, que se considera mejor que alguien más hiciera la investigación para que fuera más...
Es un tema de principio constitucional de derechos humanos, artículo 29, que establece la garantía de imparcialidad. Yo no puedo ser imparcial cuando fijo una posición. Insisto, cuando la sala, los tres magistrados, tomaron la decisión, esté o no uno de acuerdo con la decisión, tomaron una decisión, es el juez que tomó una decisión, analizada prolijamente, con detalle, prueba por prueba, de por qué había que no creer una versión y sí en otra, y por qué se compuso a copia del presidente Uribe, pues ya hay una determinación que por supuesto compromete un criterio, a través de una decisión interlocutoria. Una vez tomada esa, que sea yo mismo el que me quede con el caso, en este y en el otro que abro en 48 horas, pues no es algo que esté correcto. Eso debía haberlo hecho o la otra sala o la nueva creada por el acto legislativo. Eso desde el punto de vista del funcionamiento. Imagínense que en un caso que no sea la Corte Suprema de Justicia, sino que sea un caso de la Fiscalía, se compulsan unas copias y el mismo funcionario de compulsa de copias se queda con la decisión después de haber analizado él por qué había que actuar y con mayor rigor, porque en este caso estamos hablando de ley 600, donde se actúa como investigador y como juez a la vez, que por lo menos bajo la ley 906 no se actúa en la doble función, el fiscal es fiscal y el juez es juez. Aquí bajo la ley 600 hay esa mixtura, que el investigador también es juez, y en este caso hay una decisión que ustedes conocen porque esa decisión fue publicada prolijamente, extensamente mostrada en los medios de comunicación, porque sobre esa no hay reserva, en donde se analizó y se puntualizó la prueba. Cuando uno llega a una conclusión de esa naturaleza, pues fija un criterio. Y una vez que fija el criterio, si uno compulsa copias, debe ser otra persona, otra sala, sea la que actualmente está funcionando o la nueva que se crea, la que debe investigarlo. Y este no fue el caso. Y no solo en ese, sino en la nueva apertura que hicieron, por la cual lo llaman indagatoria, que en un tiempo que además es bastante récord de 48 horas, recibieron información ahora en una investigación preliminar, sobre esa se conduce la investigación a espaldas del presidente, a pesar de que él pide información y finalmente le niegan el acceso a la información, le dicen que no hay nada, luego no le contestan y finalmente lo llaman indagatoria.
Claro. Abogado, al margen de la decisión que tome la Corte Suprema con esta recusación, ¿ustedes llevarían este mismo punto al sistema interamericano de derechos humanos?
Pues tenemos que esperar primero que se pronuncie la Corte, pero sí, como ayer se dijo en la rueda de prensa, se ha contemplado ir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Doctor Granados, una curiosidad. El doctor Uribe, el senador Uribe, ha tenido en usted y en el doctor Lombana como los pilares jurídicos de sus defensas en los diferentes casos. Y en este caso aparece un tercer abogado, el doctor Cadena, frente al cual yo siento que hay una como intención de distanciarse de parte suya y de parte del doctor Lombana. ¿Ustedes conocían al doctor, que el doctor Cadena estaba apoderando al doctor Uribe y estaba encargado de hacer esas diligencias en las cárceles?
El señor presidente Uribe, dentro del libre ejercicio de su derecho a defenderse, determinó darle poder al abogado Cadena para ciertos temas de búsqueda de pruebas. Ese es su derecho. Eso no, estamos hablando de una persona que, como el presidente lo ha explicado, no tiene ninguna restricción desde el punto de vista disciplinario, tiene su licencia vigente, tiene una amplia experiencia, y ese es su criterio, y todas las personas pues tenemos que respetar el criterio de quien quiere defenderse. Lo que yo he dicho, y solo me refiero a lo que yo hago, es que en mi equipo de abogados, pues por supuesto nos vamos a parte del doctor Cadena, y lo que hacemos en nuestro equipo de abogados en la defensa del señor presidente Uribe, pues lo hemos hecho por ya una década, y estamos comprometidos con la defensa del señor expresidente Uribe Vélez, por la absoluta convicción de su transparencia, de su liderazgo y todo lo bueno que ha hecho por Colombia. Y puedo dar fe que siempre el presidente Uribe ha dado ejemplo de que todo tiene que hacerse con apego a la ley, con arreglo a la ley. Él predica con el ejemplo.
Sí, doctor Granado, pero yo insisto en que ustedes han marcado como una cierta distancia con el señor Cadena, con el doctor Cadena, que se la pasa en las cárceles buscando testimonios. ¿Van a utilizar esa cantidad de información que tiene Cadena en este proceso para defender al senador Uribe?
Todas las pruebas que sean obtenidas lícitamente serán utilizadas en la defensa y también en los denuncias que hemos formulado y formularemos por los hechos que se están ventilando públicamente.
Pero dijéramos, ¿no va a ser parte de la defensa el abogado Cadena?
No, la defensa del señor presidente Aldo Uribe Vélez la conformamos trabajando cada uno de sus procesos, pero de común acuerdo, los doctores Jaime Lombana y yo, con nuestros equipos. El doctor Cadena ha cumplido una función que le ha fijado al señor presidente, como ya lo dijo él claramente, de obtener algunas evidencias, siempre cumpliendo con la ley. Y en la medida en que esas pruebas sean pruebas lícitas, nosotros, como esas y otras, serán aportadas, y han sido aportadas, y serán aportadas a las autoridades, porque aquí lo que interesa es que se sepa la verdad. Aquí lo que se interesa es que una persona que ha sido en su honor mancillado, o una familia que ha sido atacada vilmente, pues tenga derecho a defenderse. En este momento estoy en el tiempo que estoy en el juicio de Santiago Uribe Vélez. Si ustedes vieran la importancia de las pruebas que se han presentado en el caso de Santiago Uribe Vélez, y que desafortunadamente pues no han trascendido ante la opinión pública, haciendo un juicio público, por definición, y estando los medios presentes. Pero, en fin, en su momento se sabrá siempre la verdad.
Abogado Jaime Granados, ¿cuánto tiempo tiene la Corte, si lo tiene? ¿Tiene un plazo para responder la recusación? Es decir, ¿cuándo esperan ustedes respuesta?
Pues esperamos que muy rápido. Ya es decisión de la Corte. En este trámite que explico, primero ellos deciden si aceptan o no la recusación. Si la aceptan, pues será otra sala la que se quede con el caso. Si no la aceptan, deberán pronunciarse los demás magistrados. Y una vez que se pronuncien, se tomará la determinación que ellos determinen. Ese es un trámite que yo estimo se puede hacer muy ágilmente. Una semana máximo, calcularía.
Una semana máximo, pero no hay un plazo jurídico, dijéramos, no hay términos de que tienen tantos días para responder.
Normalmente se toma un término muy breve de 36 horas, el primer trámite, el segundo trámite, otro tanto, pero como se trata de una corporación como la Corte Suprema, que tiene múltiples competencias, múltiples asuntos, que se reúnen en salas, pues usualmente estos temas toman promedio de una semana. Yo no podría asegurarle, por supuesto, cuando sea, quizá tomar menos o más, pero estaría en ese rango y aspiraría incluso de que se tomara esa decisión esta misma semana. El interés de todos es que esto se avance prontamente.
Abogado, una última inquietud que no tiene que ver con la defensa jurídica ni asuntos jurídicos, pero a ver si usted nos saca de la duda. Es que quedamos con la duda sobre si la renuncia del expresidente Álvaro Uribe al Senado es irrevocable o no, porque en la rueda de prensa ayer no nos quiso precisar eso. ¿Usted sabe si su renuncia es irrevocable finalmente? Es un asunto político, pero muy importante.
Sí. Como dijo el señor presidente, el tema de la rueda de prensa y el tema que a mí particularmente me convoca es estrictamente jurídico, y sobre eso es lo único que yo opino.
O sea, nos deja la duda también. Muchísimas gracias, abogado Granados.
Yolanda, un saludo muy especial a todos ustedes.
Jaime Granados es uno de los abogados del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Con Jaime Lombana, dice él, conforman el equipo de la defensa. Ellos, como ha dicho María Elvira, insisten mucho en marcar una distancia con el abogado Cadena, que ha sido protagonista también de todo este escándalo. Dice él que el expresidente Álvaro Uribe pues está en libertad de darle un poder a cualquier abogado que requiera y que necesite, y que el abogado Cadena estaba haciendo otras tareas. Cuando le preguntamos si van a trabajar con las pruebas que pueda tener él, con la información que tiene, él dice que todas las pruebas obtenidas lícitamente se van a utilizar en el proceso. Y desde el punto de vista de explicación de la recusación, yo creo que José Manuel nos puede ayudar a resumir brevemente los argumentos de la defensa. La Corte dirá si la defensa tiene razón o no tiene razón.
Muy rápidamente, el procedimiento, Yolanda, es recusan a estos tres magistrados que componen esa sala de instrucción y que vienen investigando y han llamado indagatoria al expresidente Álvaro Uribe, fundamentalmente porque creen que ellos, que compulsaron en su momento la investigación, no debieron ocuparse de resolver el asunto de fondo que les causó la sospecha y por el cual compulsaron las copias en contra del que era demandante Álvaro Uribe y ahora se convierte en investigado. Y por otra parte, porque creen que habiéndose creado la doble instancia para los congresistas, se necesitaba que estuviera conformada la sala de instrucción especializada para que fuera ella la que adelantara esa primera instancia o el proceso de investigación y luego fuera la sala penal la que decidiera el juzgamiento del expresidente. ¿Qué va a pasar ahora? Los tres magistrados son los que tienen que pronunciarse sobre esa solicitud de recusación que les han hecho en caso de que ellos digan que no consideran que debería prosperar la recusación. Esa recusación tendrá que ser resuelta por los otros seis magistrados, son nueve los que componen la sala penal, y los otros seis dirán si prospera o no la recusación. En todo este tiempo, mientras se resuelve ese asunto, están congelados los términos y por lo mismo también esa citación para el 3 y 4 de septiembre pues está en veremos mientras resuelven de fondo el asunto de la recusación.
Llama la atención, perdón María Elvira, a propósito de los términos, que la recusación quedó radicada a las 8 de la mañana 2 minutos y ayer después de esa hora se conoció la citación.
Es verdad.
Porque si los términos están congelados, se debería esperar a que resuelvan la recusación para establecer las citas. Pero bueno, veremos si la Corte responde, suponemos, dice el abogado Granados, cuestión de una semana máxima.
Y una pregunta, señor jurisprudente, en caso de que se acepte la recusación, ¿quién decide qué sala asume el caso?
Se reparte nuevamente por sorteo, esta vez, María Elvira, y se verá entonces qué grupo de tres magistrados asumen nuevamente
el caso. Y podrían, los tres de ahora estarían otra vez en ese sorteo.
No, porque es en caso de que se acepte la recusación, es el escenario.
O sea, quedan seis y de los seis.
Exactamente. Sí, señor.
Bien. Volveremos sobre este caso día por día, por supuesto, lo vamos a seguir de cerca, 7:32.